En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido otra semana más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es la 1:33 de la tarde del viernes 19 de abril y te habla, como siempre, Patricia de la Fuente, acompañada aquí por Pepe Porras, como cada semana.
En el día de hoy te traemos un par de entrevistas, de las cuales una de ellas ya te la anunciábamos el viernes pasado. Y desde El Espejo queremos informarte sobre la importancia de la casilla de la X en este momento tan delicado que es la declaración de la renta. Para ello, contactaremos en este programa con alguien que te lo va a dejar todo claro y cristalino para que te animes a marcar la X de la Iglesia, para que conozcas el tema de las desgravaciones y también para que puedas contárselo tú a otros cuando te pregunten. Pero antes, Patricia y yo tenemos que informar de lo que ha estado sucediendo estos últimos días, que no es poco.
Para empezar, el fin de semana pasado, Carabaña recibió la visita pastoral del obispo, que comenzó con una adoración al Santísimo dentro de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. A lo largo del fin de semana, don Antonio pudo visitar la ermita de Santa Lucía, rezar un responso en el cementerio, intercambiar ratos de conversación con los internos de la residencia de ancianos de la localidad. Además, como en todas sus visitas pastorales, el obispo administró el sacramento de la confirmación a 6 feligreses y pudo reunirse con la corporación municipal en el ayuntamiento y con los miembros del consejo parroquial y los representantes de alguna hermandad. La visita concluyó el domingo compartiendo un ágape con los miembros de la parroquia.
Ese mismo fin de semana tenían lugar los retiros de Feta y de equipos de Nuestra Señora, de los cuales te traeremos algunos testimonios el viernes que viene, así que no te olvides de sintonizar Mediodía COPE el día 26 para saber cómo fue esta experiencia y además, hablando de retiros, en nuestra diócesis también se acercan ya algunos otros, así que quédate también hasta el final del programa para saber qué es lo que se avecina.
Antes de dar paso a nuestra primera invitada, terminamos las noticias contándote que el pasado miércoles 17 de abril, en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, daba un concierto el coro Solfa, Scola Cantorum de Cuba, dirigida por Mailán Ávila. Durante el concierto se recogieron donativos para ayudar a los miembros del coro a sufragar los gastos de la gira.
Jade no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Tras haber escuchado la cuña de Un viaje por tantos, la campaña de la Conferencia Episcopal para la Declaración de la Renta, que comenzaba hace un par de semanas y que se extenderá hasta el 1 de julio, conectamos ahora con Imara Barrera. Ella es economista y con muchos años de experiencia en banca y además es colaboradora habitual de la Diócesis Complutense. Buenas tardes, Imara.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias primero por este ratito en el que pues vamos a intentar profundizar un poco más en esto de la X a la Iglesia, en esto de las desgravaciones, donativos, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante, Imara, marcar la X a favor de la Iglesia?
Bueno, marcar la X en la declaración de la renta es muy importante porque, contrariamente a lo que la gente cree habitualmente, el Estado no tiene en sus presupuestos generales del Estado una partida para ayudar a la Iglesia, ¿no? El Estado no ayuda a la Iglesia. Ayudamos las personas que marcamos la X en la renta, que es una manera de reconocer el papel que hace la Iglesia Católica en la sociedad y es la única manera de poder ayudarla.
¿Qué sucede realmente cuando marcas esa X en la casilla de la Iglesia en la declaración?
No ocurre, o sea, a efectos del bolsillo, digamos, de cada persona, no afecta absolutamente nada, porque lo que se hace es que de lo que tiene que pagar de cualquier manera a Hacienda por su declaración de la renta, la va a seguir pagando igual. No se añade nada, no le cuesta nada adicional al contribuyente. Simplemente que una parte de lo que ya tiene que pagar Hacienda, que es un 0,7%, se va a destinar a ayudar a la Iglesia.
Para todos, la declaración de la renta muchas veces es un asunto muy delicado, un poco lioso. ¿Cómo se marca la X?
Es muy habitual que las personas que vayan a cumplimentar su declaración de la renta lo hagan directamente a través del borrador que suele mandar Hacienda todos los años. Y si no, pues suelen tener algunas personas, suelen tener unos asesores fiscales que sobre el borrador hacen la declaración definitiva. El borrador de la renta de las personas físicas es el modelo 100 y En la casilla 105 de esa declaración de la renta, la 105, que está como a continuación de los datos personales de cada uno, viene la casilla de la Iglesia Católica para contribuir al sostenimiento de la Iglesia Católica. Pues es importante que nos fijemos que en esa casilla la marcamos, que ponemos una X, que la marcamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el borrador de la renta viene sin marcar esa casilla y si no estamos atentos de marcarla, pues nunca destinarán ese 0,7% de nuestra renta a la Iglesia. Por lo tanto, si la hacemos nosotros como y modificamos nosotros nuestro borrador, vayamos a la casilla 105 y asegurémonos que está marcada la X. Y si la hace nuestro asesor fiscal, insistámosle en que la X quede marcada. Una cosa importante es que a veces la gente se cree que son excluyentes la casilla 105 de contribución a la Iglesia Católica y la 106, que es la de fines sociales. No son excluyentes. Si uno quiere marcar las dos, marca las dos. No significa que porque marques una dejas de dar a la otra. Eso es muy importante, ¿eh? Con lo cual, hay que marcar siempre la 105 de la contribución a la Iglesia Católica.
Otro tema de nuestro interés es el de las desgravaciones. ¿Cómo va este tema en la declaración de la renta? ¿Podrías explicárnoslo un poquito?
Las desgravaciones en la renta significa que las ayudas adicionales que nosotros podamos hacer a la Iglesia a través de donativos tienen una desgravación muy importante en la renta. Y sí que luego pagaríamos menos en la renta. ¿Y cuáles son estas desgravaciones? A ver, si donamos hasta 250 euros, por ejemplo, ¿no? Hasta 250 euros a la Iglesia a lo largo del año, que supondría contribuir pues, con alrededor de unos 20 euros al mes nada más, pues al hacer la declaración de la renta, Hacienda nos está devolviendo el 80% de esos 250 euros que nosotros donamos al año. Es decir, si nosotros damos a una ayuda a la Iglesia, un donativo de 250 euros al año, Hacienda nos va a devolver 200. Es decir, nos está pagando de 250 que hemos dado, Hacienda nos está pagando 200. Pero además, si queremos contribuir con más de 250 al año, es decir, imaginemos que contribuimos con 25 euros al mes, lo que supondría 300 euros al año, Hacienda nos estaría devolviendo por los primeros 250 euros de esos 300, 200. Y por los restantes 50 hasta 300, un 40%, es decir, otros 20 euros. Es decir, de 300 euros que pagamos al año, Hacienda nos paga 220. Nosotros no solo pagaríamos 80. Y esto siempre es así. Es decir, los primeros 250 euros, Hacienda nos devuelve el 80. Y de los el resto, el 50%. Y si además todos los años contribuimos a Hacienda, de lo que resta 250 euros, nos devolvería no el 40%, sino el 45%. Esto es para personas físicas. Para personas jurídicas también, es decir, si tenemos una empresa o somos autónomos, tenemos una empresa, pues el 40% de lo que estemos donando a la Iglesia lo podemos desgravar en Hacienda, nos lo devuelve Hacienda. Y los 50, y si contribuimos por 2 años consecutivos o más, nos devolvería hasta el 50%. Con lo cual, bueno, pues es que prácticamente nos lo está pagando Hacienda. Es que hacer un donativo de 25 euros al mes, pues es que no nos cuesta nada, porque es que no nos lo está pagando prácticamente Hacienda y hacemos una ayuda impresionante a la Iglesia. Y yo no sé, Patricia, si quieres que comentemos un poco cómo se pueden hacer estos donativos.
Pues sí, la verdad que te iba a hacer esa pregunta. Primero, ¿cómo podemos hacer esos donativos? Y luego, bueno, antes, por poner un supuesto, ¿no? Si uno va a casarse y entonces hace un donativo a la Iglesia donde se va a casar, ¿cómo puede desgravarse? Antes de comentarlos cómo hacer los donativos, ¿cómo puede desgravarse esta pareja que hace el donativo a la Iglesia donde se va a casar?
Bien, generalmente en todas las parroquias los donativos que se hacen, que se puede hacer un donativo, pues eso, porque una persona se va a casar o porque, bueno, pues porque quiere contribuir con donativo cuando bautiza a un bebé o cuando hace la primera comunión su hijo o por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, esos donativos le tiene que decir al párroco que, o sea, le tiene que dar primero el dato de su documento de nacionalidad e identidad y el párroco toma nota de ese donativo y lo informa a su diócesis. Y entonces la diócesis es quien informa a Hacienda que esa persona con ese DNI ha hecho ese donativo a lo largo del año para que Hacienda lo recoja en su borrador de la renta y se desgrabe en las condiciones que yo he comentado anteriormente, ¿eh? Del 80% hasta 250 euros y a partir de ahí un 40%. Es decir, cualquier donativo, digamos, es puntual que se haga una parroquia. Hay que hablar con el párroco, darle el DNI y el párroco se ocupará de informar a su diócesis para que lo informe Hacienda y le llegará ya la información en el borrador a la persona. Y luego, otra forma habitual de hacerlo y que es muy fácil, por ejemplo, en el ejemplo anterior, si queremos contribuir con 25 euros, con 50 euros al mes, con lo que sea, con lo que pueda cada uno, con 10 euros al mes, con 20, con lo que sea, hay una cosa, una manera muy fácil de hacerlo, que es la página web que es donamiglesia.es. Donamiglesia.es. Se mete uno en la página web. Hay una casilla que pone donar a mi parroquia y te indica que pongas el número postal de código postal donde vives. Te aparecen las parroquias que hay en tu código postal y seleccionas la tuya simplemente con un clic. Luego seleccionas la cantidad que quieres donar al mes después, y de ya te pide los datos de tu nombre, tu DNI y la cuenta corriente en la que quieres domiciliar esos pagos. Y ya con eso te pasarán una vez al mes o una vez al trimestre o con la periodicidad que a ti te venga bien y que lo has indicado en la página web, te pasarán el recibo con el donativo. Y ya la diócesis de cada uno se encarga de informar esos donativos a Hacienda y te vendrán directamente recogidos en tu declaración, en tu borrador. Tú los ves, igual que ves tu sueldo, lo que te han retenido, vas a ver que has aportado X dinero a la iglesia y con ese X dinero pues ya automáticamente Hacienda también te está devolviendo la parte que comentaba antes, el 80% de lo que hayas aportado hasta 250 euros y el 40% a partir de ahí, así de sencillo.
Mil gracias, yo creo que igual como la gente si no puede escucharlo ahora mismo en directo pues luego va a poder escucharlo en diferido, pues siempre pueden acudir a esta entrevista para si tienen alguna duda a la hora de realizar la declaración pues aclararla. Entonces bueno, pues muchísimas gracias y nada, que pases un muy feliz fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos ahora con nosotros en el estudio a don Fernando Rodríguez, que es capellán del Monasterio de Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, porque mañana, día 20 de abril, comienza el año jubilar extraordinario en las Úrsulas. Buenas tardes, don Fernando.
Buenas tardes.
Bueno, don Fernando, para empezar, ¿por qué este año jubilar extraordinario?
Pues gracias al Papa Francisco y que estamos pues en un tiempo de gracia, ¿no? Nuestras hermanas de la comunidad concepcionista franciscana llevan nada más y nada menos que 450 años en Alcalá de Henares, ¿no? Siendo una bendición. Y entonces, pues con este motivo, el Papa Francisco nos ha concedido un año jubilar.
Bueno, un año jubilar extraordinario pues siempre tiene unas implicaciones, lleva consigo unas gracias especiales para el pueblo de Dios. Entonces, en el decreto aparecen una serie de indulgencias que se pueden conseguir con una serie de condiciones. Entonces, nos gustaría conocer un poco más qué es esto de la indulgencia y cómo se pueden conseguir en este año jubilar extraordinario.
Pues uno de los objetivos sí es que nos podamos pues lucrar con la indulgencia plenaria que nos ha concedido el Papa Francisco, ¿no? Y son las indulgencias pues normales, ¿no? Que son pues estar en comunión y poder celebrar la Eucaristía, es pues poderse confesar, ¿no? Y poner el alma en paz, y es poder rezar por las intenciones del Papa. Ha establecido el decreto de nuestro obispo, pues también rezar un Padre Nuestro, una de María y un Gloria, por las intenciones del Papa, como hemos dicho. Y luego tenemos pues unos momentos pues especiales en los cuales también se puede celebrar, se puede recibir la indulgencia, desde el rezo del Vía Crucis en Cuaresma, el rezo del Santo Rosario los primeros sábados de mes, también el tiempo de Adviento, pues rezando las 40 Ave Marías. Y también pues simplemente con el asistir, entrar por la puerta que vamos a preparar como puerta santa, el poder estar en la Eucaristía, pues todos los días se puede ganar una indulgencia plenaria. Y los enfermos que no pueden acudir, pues se ha establecido que a través de rezar ante una imagen de Inmaculada y de pues ponerle ahí sus intenciones, de unirse pues a todo lo que estamos celebrando en este año jubilar, pues también pueden lucrarse de esta indulgencia plenaria.
Y bueno, ¿algún otro evento así que se esté preparando para este año jubilar? ¿Algo especial que estén preparando las hermanas?
Bueno, queremos que sea un año de gracia. Aprovechando la riqueza que tiene la ciudad de Alcalá de Henares, pues hemos aprovechado en pues una ruta franciscana, ¿no? Tenemos una gran tradición franciscana y bueno, pues queríamos hacer que también se pudiese hacer una peregrinación pues a través de los hijos, bueno, visitando los sitios de los hijos de San Francisco, ¿no? Tenemos la suerte de contar pues en la catedral magistral con el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá. Además tenemos también el cuerpo de Cisneros, que ha sido trasladado también ya hace años a la catedral, ¿no? Contamos con 3 conventos de clarisas, con una parroquia franciscana y la verdad es que, gracias a Dios, con mucho más sitios de interés espiritual, ¿no? Y por eso hemos elaborado pues una ruta franciscana para que las personas que nos acompañen pues puedan estar disfrutando de la ciudad, no solamente desde el punto de vista turístico, sino que puedan hacer lo que es una peregrinación. Hemos preparado meditaciones de San Francisco para que puedan hacer, bueno, en diferentes lugares, oraciones para diferentes sitios de la ciudad y que después por la tarde puedan pues acercarse al convento, que estará abierto todos los días 2 horas, pues para ganar, dentro de las diferentes formas que hay, pues el jubileo, haciendo alguna oración o participando en la Eucaristía.
Perfecto, y de todo esto, ¿cómo nos podemos ir enterando poco a poco? He escuchado que va a haber una página web.
Tenemos una página web que las hermanas, bueno, la tenían ya hace tiempo, pero la han actualizado, que es la página web es concepcionistasalcalá.com. Estamos todavía ahí en preparativos, tenemos alguna cosa ya que hemos colgado, pero ya la semana que viene, ya ha pasado la inauguración, pues confiamos poner ahí todo el material, ¿no? El material se va a poder bajar de forma gratuita. Todo lo que vamos a preparar pues para que la gente pueda hacer una ruta franciscana por Alcalá, la información, hemos preparado un folleto, hemos preparado meditaciones. Y luego también algo que nos hace mucha ilusión, que también tenemos en la página web y que vamos a promover a lo largo de este año, es la consagración a la Inmaculada, a nuestra madre, a través de la espiritualidad de San Luis María Guillón de Montfort. Es propio de este convento, porque este convento, entre sus hijas que han pasado, tenemos ahí a Sor Inés de San Pablo. Gracias a ella se fundó la primera cofradía pues, de esclavitud mariana en la Iglesia Universal. Es la primera constancia que se tiene de esa espiritualidad establecida en cofradía. Es verdad que luego, un siglo después, viene el gran apóstol mariano, que es San Luis María Guillón de Montfort, ¿no? Y va a establecer toda la espiritualidad en sus obras, que son magníficas, ¿no? Y en su forma de consagración. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar durante 33 días, pues invitamos a la gente a prepararse de forma sencilla, pero muy profunda, para esta consagración. Y también tendrá todo el material descargable gratuitamente, explicaciones, pues en la página web. Eso creo que ya lo tenemos colgado, ¿eh? Y durante todo el año, pues queremos hacer grupos de consagración. Tenemos ya 2 para el mes de mayo. Vamos a utilizar, pues, bueno, la fiesta de la visitación, que la tenemos ahí el 31 de mayo, pues para hacer la primera gran consagración, ¿no? Con todos aquellos que nos quieran acompañar, de nuestra diócesis, de las parroquias, a ofrecer a los jóvenes, y luego pues de cualquier parte que nos puedan acompañar o seguir, o que por internet se lo quieran bajar ellos. Y haremos allí, para quien quiera acercarse, pues la consagración en el monasterio, y bueno, todo un acto de celebración. Y a lo largo del año, pues cada 2 meses, pues haremos grupos de consagración.
Pues don Fernando, se nos va acabando el tiempo, pero nada, solo nos queda invitar a la gente, ¿no?, a que entren en esa página web y también a que se acerquen mañana a las 12 de la mañana al monasterio.
Estáis todos invitados. Si nos queréis acompañar, nosotros encantados.
Pues muchas gracias, don Fernando. Nada, hasta la próxima y nada, que eso, deseamos que sea un año de mucha gracia para todo el mundo.
Gracias, Patricia.
Pues ya sabes, mañana a las 12 estás invitado a la misa de apertura de este año jubilar extraordinario que promete y del que iremos también dándote noticias por aquí. Y ahora, como cada viernes, escucharemos el minuto del obispo en el que don Antonio Prieto Lucena nos hablará de la jornada de oración por las vocaciones que se celebra este próximo domingo del Buen Pastor junto a la jornada de vocaciones nativas, de la cual nos hablaba la secretaria de la Delegación Diocesana de Misiones en el programa pasado.
Pasado mañana, domingo del Buen Pastor, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Nuestro Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños ha organizado una vigilia de oración mañana sábado a las 8 de la tarde. El Santísimo permanecerá expuesto hasta las 8 de la mañana del domingo. Todos los que lo deseen podrán acercarse a nuestro seminario para pedir por las vocaciones. Necesitamos sacerdotes, muchos, buenos y santos, que hagan presente a Jesucristo en nuestro mundo con la predicación de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Sin sacerdotes no tendríamos Eucaristía ni perdón de los pecados. Por eso las vocaciones sacerdotales son una necesidad urgente. Dios ha querido vincular el regalo de las vocaciones al compromiso de la oración. Jesús, que sabe bien que la mies es abundante y los trabajadores son pocos, nos dice solemnemente: «Orad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies». Jesús pasó una noche entera de oración antes de llamar a los apóstoles. En aquella noche de oración preparó la respuesta afirmativa de los llamados. Así tenemos que hacer también nosotros. Queridos diocesanos, os ruego encarecidamente que recéis por las vocaciones y que ofrezcáis sacrificios para que muchos jóvenes respondan a la llamada del Señor. La falta de vocaciones no viene porque Dios haya dejado de llamar, sino porque los jóvenes no escuchan la llamada. Ayudémosles con nuestra oración. Recibid mi saludo y bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
Tras escuchar estas palabras de nuestro obispo, comenzamos con los anuncios de eventos próximos con la inminente vigilia de oración por las vocaciones.
Antes incluso que esta celebración, el propio sábado, 20 a las 7 de la tarde, se representará la obra de teatro El cadáver del señor García de Jardiel Poncela en el Auditorio Paco de Lucía en Alcalá de Henares. Será en beneficio de los proyectos de Manos Unidas. Y para más información al respecto, puedes consultar la página web del Obispado de Alcalá, donde se especifica todo acerca de la obra. Mañana mismo, como te veníamos avisando, será la jornada diocesana de catequistas, que empezará a las 10 de la mañana con una acogida en la Plaza de Armas del Palacio Arzobispal y terminará a la 1 de la tarde. A lo largo de la mañana habrá distintas charlas, una Eucaristía y momentos de compartir.
Mañana será también la jornada informativa para matrimonios de equipos de Nuestra Señora en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva a las 5 de la tarde. Puede acudir cualquier matrimonio, aunque no sean del movimiento. La idea es poder conocer más la iniciativa y lo que esta ofrece a los esposos del siglo XXI. De cara a los próximos retiros que te comentábamos antes, este mes tendremos del 26 al 28 de abril dos retiros distintos. Uno será de amor conyugal en Robledo de Chavela y el otro será el retiro de Emaús Hombres en la Casa de Espiritualidad María Madre en Guadalajara. Para solicitar plazas y ponerte en contacto con la coordinación de los distintos retiros según te interese, tienes toda la información necesaria en www.obispadoalcalá.org. Y también ya por fin se va acercando la fiesta de las Santas Formas, que será el próximo 5 de mayo, que contará con una misa a las 19:30 presidida por don Antonio Prieto Lucena, nuestro obispo.
Eso ha sido todo por hoy. Ahora ya es momento de despedirnos hasta dentro de una semana. Deseamos que pases un feliz viernes y te dejamos ahora con más actualidad en Mediodía Cope de la mano de Pilar García Muñiz.